Pero el día del Señor vendrá
como ladrón en la noche,
en el cual los cielos pasarán con grande estruendo,
y los elementos ardiendo serán deshechos,
y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas.
Simón Pedro, capítulo 3, versículo 10.
Simón, dijo el mexicano.
Simón a la mona, dijo el chilango.
La siguiente es una transmisión de emergencia. Si usted considera que no hay emergencia luego de asomarse a las noticias, es otra cosa. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
¡Guayá! Dijo Claudia Sheinbaum.
Sí, AMLO salió en video diciendo que todo chido, que todo bien, nos comamos un bolillo para el susto, menos. Pero no, la noche de antier fue el apocalipsis chilango y nadie avisó.
Ajá.
Amigos, inundaciones, aguaceros, neblina, refusilos, rayos, centellas, explosiones de transformadores eléctricos, luces en el cielo generadas por las cargas geológicas y terremoto de 7.1.
¿Qué pedo?
No sé, ¿qué más quieren?
Ya estamos en temporada, ¿qué? Se va a...
Oh, es una especie de temporada
Charlie,
de terremotos.
¿Qué pasa en septiembre?
Septiembre, mes patrio
no
y temporada
puede,
de terremotos en México. Bueno, a quienes los tomó de sorpresa esto es porque no tienen un animalito en la casa.
Ajá.
Nosotros en la nave María Tijuana tenemos a Kim Búho de Tuxtla Gutiérrez,
claro,
Chiapa, que estuvo durante todo el día previo al cataclismo diciendo me siento extraña porque porque se cumple aniversario del terremoto, de que esto,
estaba
de que lo otro.
Aterrada.
Sí, sin embargo, no se sintió tan fuerte en el sur mexicano.
Por lo menos ella decía que lo sintió, otros por ahí cercanos, pero
todo lo que fue la franja hasta Ciudad de México Ciudad de México, mucho impacto. Habrán visto las imágenes, amigos, ya ha pasado. Epicentro, hubo réplicas, pero para ser dulce, de las que quieran todo el tiempo, todavía estamos en réplica. Bueno,
qué
epicentro.
Mal quedarse en el teleférico, güey.
No
manches, puta madre.
Güey, película de terror chingonosísima.
O sea, no da.
No da. Es un lugar que no da para quedarse en medio. Hubo raza en el teleférico recién inaugurado ahí. Que terminó suspendida en el aire, sin moverse, sin, en medio del terremoto.
10 horas.
No,
bueno,
en realidad no tanto, pero una hora y media.
Ahí, sí.
Una hora y media.
Chale, güey.
En un teleférico.
Sí, con todo moviéndose.
Con terremoto, con refusilos en el aire, en el ambiente, en el cielo, de noche, lloviendo, la inundación, el cataclismo. O sea,
está cabrón.
Yo espero que esa gente que la cachó en el teleférico.
Ya no le teme a nada.
No, digo, hagan un grupo de WhatsApp, ¿no?
Claro.
O sea, tenemos que hacer un grupo de WhatsApp.
Sí. Ah,
porque
huevo.
Entiendan que encima no es un grupo de cuates que están en una situación.
Sí.
Es, uno se sube con desconocidos.
No, claro, güey.
Después de una hora y media, y que no le salte ningún paranoico a decir, ¡todos vamos a morir!
No,
o sea, lo chido en ese momento es que el destino los haya juntado a personas más o menos sensatas que digan, bueno, estamos hasta
esperemos.
El huevo, claro, esperemos, no queda de otra.
Ajá.
Vendrá, por supuesto, Claudia Sheinbaum, como inauguró el teleférico, vendrá a rescatarnos con una C en el pecho de superheroína, super Claudia. Bueno, fue así, todo salió chingón en realidad en ese sentido, pero como dijo Lagarto, no es un lugar así agradable.
No.
Porque a uno le dicen, en caso de terremoto, salgan a un lugar escampado, pero salgan a las calles con lo que tengan. Y si uno está ahí, como que mucho.
Güey, qué mal. Qué
mucha
mal.
Acción no puede.
Sí.
Pero bueno, habla bien del teleférico, por lo menos, ¿no? Aguantó chingón a toda madre. Señoras y señores, Britney Free.
¿Está libre?
Está libre.
Bien.
Está libre. Junto con el terremoto.
Sí.
Nos habían quedado datos, por decir, del terremoto. Sí, tiene razón, porque.
Es verdad.
Epicentro cerca de Acapulco, Guerrero, que se sintió en todas partes con mayor intensidad en el Valle de México. Y bueno, mucho más que agregar no hay, pero tenemos informe.
Informe es algo que le envían a su madre para que se entere de la vaina que haces.
Del Cimarrón, porque estuvo cubriendo justamente Leto.
Ajá.
Él generalmente cuando pasa algo así dice, me tocó a mí cubrirlo.
Exacto.
Vio en el turno de él, cayó justo esto del terremoto, estaba justo él.
Ajá.
Y bueno, envió los datos. Tenemos todos los datos que, bueno, a la
ya
raza
se sabe,
mayormente, claro, ahora
sí
ya está totalmente informada, pero en el momento el Cimarrón entró casi en calzón a la nave María Tijuana diciendo hay que llamar a todos los mexicanos para ver cómo están. Le dije, güey,
no
son un chingo. Pero bueno, nos reímos ahora porque realmente, para lo que fue un 7.1 y toda la situación.
Ya nos chingamos el bolillo.
Sí, ya nos chingamos el bolillo, ahora estamos súper relax. Aparte, nos hizo muy bien el video de AMLO, nos trajo mucha paz, mucha tranquilidad.
Ese
bueno,
es el video en que se lo ve que en algún momento alguien le dice, póngase derecho.
Siéntate bien, cabrón.
Que luego te enojas cuando te ves así. así, y, medio rookie.
Yo supongo.
Y mira así como sí, se pone nuevamente derecho y sigue hablando así.
Supongo que su esposa detrás haciéndole señas, sí, diciendo, a ver, viejo, más así, sí, más, dando la impresión de que, ah, sí, bueno, vamos, sí, y así. Britney Spears free.
Libre.
Totalmente libre. Qué liberada. Bien, el padre de Britney. ¿Cómo hemos bregado con esto? Sí, venimos de no sé cuánto.
¿Tuvo
luchando
que pagar todo eso?
Aparentemente no.
Ah, qué bien.
Yo no me chuté todos los datos porque imagínese que usted, a ver, le colocan sobre el escritorio una pila así de papeles. La cuestión es que Britney free.
Sí, sí, sí.
Creo que a todos los que nos interesa es eso.
¿Qué fiesta debe estar haciendo, no?
Britney sí. Se va a gastar todo lo que no. El padre de Britney Spears pide ante un tribunal poner fin a la tutela de su hija. Dijo, no quiero tutelarla más.
Mire.
El tribunal dijo, bueno, lo tomamos, pero usted rompiendo los huevos tanto tiempo y ahora, bueno, pero ya no.
Mire.
Después de 13 años de control legal y de meses de protesta por parte de la cantante, Jimmy Spears ha renunciado. Dijo, me voy y renuncio en este caso.
No creo que hayan quedado en buenas relaciones.
No, no quedaron en buenas relaciones que el abogado del artista habla de una victoria, de una gran victoria. Pero anuncia que habrá acciones legales contra él.
La hija no se quedará,
al menos los abogados no se quedarán de brazos cruzados. Esta la vas a pagar, papito,
sí,
le dijo Britney Spears. Por otra parte, los talibanes prohibirán la práctica de deportes a las mujeres en Afganistán para evitar que sus cuerpos queden expuestos. Y nos parece bien, chicas, porque nos excitamos mucho. Hay gente, mire, en Afganistán hay gente que entró a jalársela cuando comenzaron los Juegos Olímpicos todavía.
Claro.
Entonces, ustedes que son una especie de encarnación del semonio, y ahí muestran un tobillo, muestran algo así, así no se puede. Así que bueno, las que estaban
representando,
o piensan representar en algún deporte internacional, Afganistán, vayan pensando cómo le juegan al tenis de mesa con la busca, o cómo le hacen para correr los 100 metros llanos con toda la... va a estar un tanto complicado,
pero bueno,
que nada detenga este avance hacia el futuro, ¿verdad? Damas y caballeros, hoy es la 584ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
La elección es suya. ¿Roja o azul?
Bueno, estoy decidido claramente por la... Bueno, no, tanto no. A ver, ¿podría meditarlo mínimamente, unos minutos?
Escoja la que escoja, irá al mismo random que le mostrará uno de los 180.000 pequeños avances que la compañía preparó para promocionar Matrix 4 o Matrix Resurrection. Así que elija cualquiera.
Bueno, la roja y la azul. Me llevo...
Perfecto.
Voy a langarear, le langareo las
que
pills. Qué emoción.
Qué promoción, ¿no?
Sí, impresionante.
Bueno, 180.000 pequeños avances en el sitio de Matrix. Si usted ya vio los 180.000 pequeños avances, aparte de pedir hora en el psicólogo y de tener un chingo de tiempo libre, ¿no? Porque aparte en ese random se le tienen que repetir varias veces.
A mí no se me repitió. Yo hice, lo hice, 120.000 veces.
Todavía le faltan.
Se repite, o sea, alguna parte se repite,
porque son parecidos y tienen algunas cosas
en
diferentes.
En realidad, es que es una película que me gusta mucho, no me diga intenso.
Bueno,
voy a ir al psicólogo.
Bueno,
voy a
probablemente entonces, si usted los vio todos esos, no necesite ver el tráiler que se lanza hoy jueves 9 del 9 a las 9 a.m. horario de Nueva York. 8 a.m. horario de Ciudad de México.
Ah, ya la cagaron, México. ¿Por qué?
Bueno,
si habíamos hecho 9.
Y la primer Matrix, 1999. Debe ser Cábala. Póngale, no sé.
Interesante.
Bueno, pero la cuestión es que se estrena, o ya se estrenó para la mayoría de los que esté escuchando, porque se estrena muy temprano.
Si damos vuelta al 999, nos queda el 666.
Diabólico.
Sí
que sí.
Sí, sí. Me decía.
Si usted lo quiere ver en el momento que se está estrenando, puede entrar a los sitios de Matrix, que es Matrix.com, MatrixResurrection.com, el de la Warner, qué chido es Matrix.
¿De dónde Matrix?
Matrix. A tu madre, agentesmith.com. Bueno, cualquiera que coloque de Matrix.
Bueno, Matrix.com.
Que tenga Matrix.com, exactamente no, porque pertenece a una empresa de productos de venta de cabellos. No sé qué chingadera se ve que.
durmieron ahí.
Sí.
Y pero bueno, pero por todos los demás lugares del mundo van a ver el avance, el nuevo tráiler de Matrix 4.
Pero no pongan la dirección Matrix. Esa, porque esa no, porque le van a ir a
desenredar. Pero es impresionante la cantidad de sitios registrados
y bueno,
de Matrix y obviamente en el de la Warner.
Que si no, no tenemos el oficial.
Vamos, sí, a huevo.
Vamos por todos los demás.
Todos, huevo,
bueno,
huevo.
Fantástico. Yo creo que ya igualmente vi la película, porque vi 125.000 pequeños avances. Creo que vi la película ya.
No,
lo que pasa es que la vi desconectada.
Se repite un chingo las imágenes, sí, claro. Y en todos hay una cosilla.
No, qué genial, diferente. Qué genial. Estoy muy emocionado.
Muy chido, muy chido. Se ve
épocas.
Muy chidos. Todos estos pequeños avances que vimos, muy chidos.
Épocas fabulosas, sí. Interesantes.
Para diciembre se estrena,
básicamente.
Ya,
Oh, bueno, ya. A toda madre.
Sí que sí.
Damas y caballeros, vamos a presentar a Tronada. Bueno, ya. O sea, no, me quedé pensando.
Ya, porque pensé, yo pensé que se iba a estrenar.
El año que viene. No, tenemos ahorita. Es verdad. Vamos con conteo regresivo para Matrix. Damas y caballeros, fui hecho para Matrix. Vamos a presentar a Tronada de María Tijuana en su conjunto. Comenzamos por Consejo Confrío de Espacio Cósmico. Es el Capitán Roger Vinilo.
Sí, Capitán.
Muy bien,
está,
Capitán.
Perfecto.
Muy bien, muy bien.
Ay, ¿vio el pedido de la Reina de Inglaterra que le hizo a Cristiano Ronaldo?
Algo nunca visto en la historia. Estamos ante algo histórico,
Totalmente histórico.
Realmente,
en la realeza.
La Reina de Inglaterra, Elizabeth II, le pidió... Lángara la reina, le voy a decir.
Chale, sí.
Le pidió a Cristiano Ronaldo, es la primera vez que esto ocurre, que la reina de Inglaterra le pida un autógrafo a una figura pública.
Ajá.
Bueno, a ver, Cristiano Ronaldo regresó al Manchester United.
Sé que sí.
Regreso al Manchester United, portada en todos los periódicos. O sea,
pues claro.
Hay una revolución en Gran Bretaña en estos momentos, en Inglaterra, bueno, que no es ajena a Londres y al Palacio de Buckingham. La reina de Inglaterra siempre fue muy fan de los deportes.
Del fútbol.
Y del fútbol,
mucho.
Particularmente.
Sí que sí.
No estamos diciendo ni de cerca que sea fanática del Manchester United.
No, además,
la reina es fanática de todo el deporte.
Exacto.
Es fanática de la del seleccionado inglés.
Pero a la vez parece que se cachondea un poco, ¿no? Con Cristiano, porque
es una debilidad.
Es una debilidad.
Pensemos que está viuda,
sí,
además,
claro,
ahora.
Claro.
Y bueno, y Cristiano Ronaldo le pidió por primera vez, pero ni a un actor. Mire que ha pasado gente por el Palacio de Buckingham desde que ella es adolescente casi hasta la actualidad.
Totalmente.
Los más famosos del mundo,
todos.
Los más. A ver, las figuras que se le puede ocurrir de la ciencia, de las artes, astronautas, figuras del espectáculo, un chingo de cosas. Bueno, habrá roto el protocolo porque la primera vez dijo, quiero mi autógrafo de Cristiano Ronaldo.
Y lo quiero ahora.
Uy, la reina se puso, pero que, ay, se cree la reina, decían.
Así que sí.
Bueno, la cuestión es que la reina pidió. Por supuesto que Cristiano Ronaldo estará. Sí. Cristiano Ronaldo no es un jugador de fútbol más.
No, claro.
Acaba de superar el récord de goles.
Sí.
Con una camiseta de seleccionado.
Exacto.
O sea, es el máximo goleador de la historia del fútbol bajo una selección.
Wow.
Digo, en goles con una selección. Y bueno, más allá de todo eso, la reina le pidió el autógrafo.
Sí que sí.
Que su sueño es tener la camiseta justamente de Cristiano Ronaldo,
pues claro,
de su regreso luego del 2003-2009 al Manchester United y tenerla autografiada en CR7, el autógrafo para mi querida reina de Inglaterra. Bla, bla, bla.
Con todo mi amor.
Como si esto fuera poco, le pide 80 camisetas más.
Langarió. Ahí
O sea, tengamos límite. ¿Quién se cree la reina
más
de Inglaterra? 80. Pueden ser 79 más. La mía, dice. Ella se quería garantizar la suya autografiada.
Ajá.
Y 79 más.
¿Qué va a ser? ¿Un sorteo a lo AMLO?
No va a ser un sorteo. No, lo que pasa es que están todos los empleados de Buckingham.
Ah, claro, cuando la vean a ella con la de ella.
Y no se la van a aguantar.
Claro, no.
Dice,
no,
a ver, después me la roban. Dice, mejor que le consiga para ellos. Y todo empezó. Pero reina, ¿por qué no le pide una? ¿Por
80
qué no?
Firmadas, no.
No, firmada la de ella.
La
nada.
De ella nada,
las sabemos, 80 valiendo madres. Es
claro,
así.
Claro.
80 que directamente que las traigan del Manchester United directamente. En caso de que no cumpla, Londres le podría declarar la guerra a Manchester.
Totalmente.
Y esto creo que nadie saldría ganando en este caso.
No.
La queremos en el próximo ahí Chelsea o no sé, o Aston Villa al Manchester United. La reina de Inglaterra y su camiseta de Cristiano Ronaldo. Debe estar orgulloso, CR7, realmente impresionante. Vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio y a la Muda.
Sí que sí, Mudita.
Mudita.
¿Cómo está, guapa?
Bien.
Sí.
Ok. Sí. No, sí, estamos utilizando todas las medidas necesarias para que no haya más sismos de ese tipo que nos saquen un pedo. No, sí, nos tocamos partes del cuerpo, sí, ya sí, pusimos monitos de cabeza, clavamos cuchillos en una maceta,
todo lo que se puede hacer.
Así que no,
pero eso ya,
no, nos da una tranquilidad tremenda, eso sí. Damas y caballeros, es un momento de presentar ahora al técnico que recibe, que nos es el Mico.
Venga, Miconete, ¿qué dice Mico?
Mico, no pidió, la reina de Inglaterra no pidió, no, nada relacionado con usted. No, parece que Cristiano Ronaldo es un poco más famoso que usted, Mico. Pero si usted va a Buckingham y le mueve la patita así,
yo creo que sí.
Le invita un gin and tonic.
Sí, seguro.
Perfectamente. Damas y caballeros, en el programa de hoy nos vamos al Festival de Reggae Chilango. Gastamos el cassette de la maldita vecindad. Yo no sé cómo te atreves a vestirte de esta forma y salir así. Tenemos campeonato de chistes. Nos ganamos dos veces la lotería y andamos cerrando cantinas para ponernos una peda destructiva con el buen José Alfredo. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es una versión actualizada de la que pudo escuchar ayer. Su actualización es automática para casi todos los sistemas operativos. Sin embargo, si usted se cree dueño de la verdad, cree que esto es intrascendente, minimiza la visión del prójimo y se cree superior al resto por alguna razón inexplicable, deberá reiniciar su máquina. Apague todo programa en ejecución. Reiteramos, apague todo programa en ejecución, inclusive este. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Vamos a hablar de los conciertos donde debutamos como público elegante, sobrio y emocionado. Llega desde Ciudad de México el Raspi.
¿Cómo está Raspi?
Bien, muy bien. ¿Alguien?
¿Qué dice, güey?
No sé qué, por qué.
Ajá.
Esto fue leído como una especie de consigna.
Ah,
una
sí,
consigna. Sí, a mí no.
No, bueno, no importa.
No, espere.
Ajá.
Sí, me parece chido así
ya
como...
Ya nos pusimos de acuerdo en cuál es el primer concierto del que vamos a hablar.
Ahora vamos a ir a eso, porque hubo una encuesta. Una encuesta. Ahora... ahora vamos a avanzar sobre el tema, pero digo, me parece bien, me parece interesante para un breve comentario. Porque realmente tengo miedo. Vio que aparece
claro,
de todo.
Wey.
Bueno, Cereza Radioactiva, justamente, respecto a lo que usted dice, señor Lagartija, había realizado una encuesta en Twitter sobre el primer concierto y determinar un poco lo que sería este, entre comillas, consigna interpretada. Nuestro primer concierto, según, en caso de que el mundo se desintegre, es el primero al que fuimos. El primero que elegimos ir no es lo mismo, ¿no?
Claro,
nos pueden haber llevado, jalado. No, acompaña a tu primito que no sé qué, a tu prima o a tu hermana que quiere ir a ver.
Sí.
Bueno, el
hay
primero.
Hay tres instancias.
Hay cuatro aquí, pero
bueno. Pero así clave.
El primero que elegimos, o sea, el que decidimos, este, no puedo perderme, viene esta banda,
tengo que estar ahí.
A mi ejido, yo tengo que ir, tengo que estar ahí. El que no nos avergüenza,
póngale,
porque luego a lo mejor cambiamos de...
Sí,
bueno,
claro.
Acaba de pasar justamente nuestra amiga La Correntina, que hoy se avergüenza mínimamente frente a un público ricotero de haber debutado con Ricky Martin.
Pero
Nosotros ya le dijimos, no, Grupo Estrellitas era horrible, no. Si uno se tatuó Grupo Estrellitas, forma parte de su historia.
Sobre
y
todo
hay que defenderlo.
Por
sí.
la emoción, ¿no? Porque me decía que fue así porque, me gané las entradas en un concurso.
Sí.
Me valía madres, ahí no cuenta. Pero la emoción, esa adrenalina que corrió.
No, fue fabuloso. A mí, yo me quedé enamorado de ese mensaje.
Totalmente.
¿Y sabe la parte que más me gustó de esa película?
Sí, lo
cuando cuando van a buscar a las chavas al concierto, porque me imagino un padre o algo, tutor o encargado, las sube a todas al carro y le dice, y chicas, ¿cómo le fue? Ahora queremos ir al hotel, pero puta madre, ya
queremos más.
Son muy intensas.
Totalmente,
o sea, nosotros pensamos
totalmente.
Que ya con haber ido al concierto les alcanzaba.
Ajá.
Bueno,
yo creo que para un concierto así que uno elige, debería borrarle totalmente todo el conocimiento que tenga de un show y poder entrar a ese estadio o a ese teatro, a lo que sea, sin conocimiento previo.
Virgen
cosa
de toda
que se
experiencia.
Hasta de ver el escenario vacío, ¿entiendes?
Sí.
Es genial.
Sí, es genial.
Todas esas sensaciones, ver toda esa gente. Bueno, estamos en pandemia.
No, claro. Igualmente, habíamos hablado de todo eso que uno
No, uno ya va preparado, ¿no? Porque fue a otros, o porque vio en la tele, o porque vio un video, o porque la chingada. Pero imagínese
imagínense no tener ni idea de nada y de repente entrar a un estadio y ver esa multitud y ese escenario gigantesco y esas luces y es, no mames, güey.
Pero es diferente, o sea, sí, siempre hablamos aquí de las primeras instancias, el primer beso, el primer esto, lo primero, lo otro, el primer concierto. Y en alguna instancia uno sabe lo que se va a encontrar o intuye lo que se va a encontrar. Lo habíamos hablado alguna vez cuando le comenté mi primera presencia en un estadio de fútbol.
Ah, bueno.
O sea, yo estaba esperando que me relaten lo que pasaba en el campo de juego. O sea, y sabía porque había visto por televisión porque me habían comentado lo que era estar en un... Y no es lo mismo. Y escuchar la tribuna en vivo y en directo no es lo mismo. Y ver los jugadores así de chiquititos no es lo mismo. Claro. Entonces, lo que se torna una serie de actividades muy placenteras por un lado,
también, claro,
produce un displacer por el otro, porque dice, del partido no vi un carajo, no entendí qué pasó ahí adentro. Sí, no me repitieron el gol, güey. Me di vuelta para comprar un jocho y cuando veo gol y dice, a ver, lo van a repetir. Ajá. Faltan cosas.
O sea,
Bueno, en un concierto, también, yo digo que ir a un concierto, sobre todo de estadio o algo así, no es una actividad súper placentera.
Ajá.
¿Por qué lo digo? Por la espera, por la multitud, por los empujones, empellones, por el vaso con miados, por todo. O sea, pero luego que termina todo eso, cuando sales de ahí... Y sales con la satisfacción de haber visto un gran show banda que te gusta, o un solista que te gusta, y bueno, cobra otra dimensión. Pero bueno, la cuestión es que estábamos con Cereza y su encuesta.
Es verdad, ¿cómo es?
Encuestas muy respetadas en el mundo de Twitter, donde en caso de que el mundo se desintegre, tiene de alguna manera un tentáculo ahí para saber de qué va la cosa. El primero el que fuimos, el primero que elegimos, el que no nos avergüenza, o el que más disfrutamos. Yo el que más disfrutamos lo quitaría de la porque por es otra eso, consigna.
Es otra cosa.
¿Cuál fue tu concierto favorito o el que más disfrutaste?
Sí.
Igualmente ese fue el menos votado.
Ajá,
evidentemente la gente, la banda, leyó otra consigna ahí. El más votado fue el primero que fuimos.
Ajá.
A huevo, porque la banda es culera.
Claro.
Y dice, el primero que fuimos. O sea, güey,
es imposible
no
que lo recuerde.
No se putas avergüences.
Pero yo no lo sabría.
Yo tampoco.
Porque he ido a ver tanta chingadera de chamaco.
Bueno, claro, sí.
O sea, o sea, contaría cualquier joke que vio en la calle, ¿entiendes?
Sí, sí.
Más o menos armado con un...
lo más votado fue el primero que fuimos.
Un giponcio, un payasesco, cantando cosas para niños, que lo dejan a uno ahí y ya está. Le chingó, ese es.
No, no,
bueno,
uno debería.
Teatrillo que fue uno a ver algún show para niños y ya está, es ese, ¿eh?
Y sí, pero es bueno,
ese.
Pero
si
bueno.
Es el primero que fuimos de ese, porque usted ya entra en contacto con eso.
A ver, espere, le voy a hacer una aclaración. A lo mejor se va todo el programa en aclaraciones, pero está bien. Lo que usted dice está bien.
Sí.
Pero vamos a limitar lo que usted dice a show musical. No a concierto.
No, por eso.
No a concierto. Show musical. O sea, si fuimos de niños a ver a Chabelo o a no sé qué que cantaba, es un show mágico musical.
Póngale.
Concierto con todo lo que... conlleva un concierto.
Póngale.
No, y si no.
Claro,
o sea,
claro,
todos
claro.
van a decir, no, yo... no sé qué, y su sonido láser.
Sí.
La cuestión es que yo el Raspic de Ciudad de México.
¿Cómo está,
bueno, que lo más votado fue el primero que fuimos, cabrones. O sea, Blanquén, el primero que fueron.
Ajá.
O sea, no me vengan no con que el primero fue no sé qué banda así sofisticada.
Póngale.
Porque
sí,
todos sabemos que han acompañado a alguna hermana a ver a Luismi. Bueno, el Raspic de Ciudad de México dice: querido pirata, señor Artija, espero que la presente misiva los encuentre sanos, gorditos y bonitos. Extiendan mis saludos a la moda del Capi y al desmadroso del Mico. Bueno, tengo un chingo de mensajes que he dejado en el tintero y que por una u otra razón no he podido terminar de escribirlos.
Ajá.
Hombre, muy ocupado, Raspa. Bueno, sin embargo, me pareció irresistible subirme al tren del mame del primer concierto. ¡Vámonos, recio! Bueno, mi primer concierto fue uno de los Flans. Sí, un grupo de chicas ochenteras más fresas que el Mr. Vale Madre. Imagínese usted.
No mames,
obviamente, yo no que le voy a pedir al Mr. Vale Madre, por favor, que no suba este tren del mame. Bueno, obviamente fue culpa de mis padres.
Sí.
Me llevaron. Bueno, yo a mis limitados 8 o 9 años apenas recuerdo haberlo disfrutado. Pero mi primer verdadero concierto.
Sí.
Bueno, fue ya en 1999.
Ajá.
Ese año tan importante para la desintegración. Bueno, tenía 17 años. Se realizó en el bosque de Tlalpan. Se trató de nada más y nada menos que el primer festival rasteca. De Raspi y Azteca, ¿no?
Claro, claro.
Bueno, el primer festival rasteca fue un festival que reunía a los máximos exponentes del reggae nacional e internacional. Estuvieron bandas como Cultura Profética, Ganja, Antidoping y, por supuesto, Los Rastrillos, para coronar el festival Maldita Vecindad. Fue una experiencia entre el éxtasis y el desagrado, en realidad. Sí, porque, bueno, la música siempre me vendrá bien, pero meterme al slam, al mosh pit, salir todo pisoteado. ¿Qué clase de reggae music hacen un mosh pit donde uno sale madreado?
Póngale, ¿no?
¿Qué pedo, sí, no? Bueno, algunos momentos ska, por lo que pasa.
Momentos ska, claro,
totalmente.
Claro,
claro. Sí. Y bueno, y salir todo pisoteado y sufrir de insolación. Ah, la insolación sí es correcta,
sí,
¿no?
Sí.
Para un festival de reggae está bien insolarse.
Sí.
Bueno, la insolación en un primer concierto no es de lo más. No, yo una vez me insolé. Y uno dice, ah, qué pendejada, ¿no? Le dio el sol y la chingada.
Ajá.
Es horrible insolarse.
Sí, güey.
O sea, la insolación es como, nada, se sufre físicamente, es un pedo.
Sí,
a mí
no
me
mames,
dejó como de cama
cabrón.
No sé cuántos tiempos
sí,
una
sí,
insolación.
Güey. A huevo.
Digo, no es arrebatarse al sol. Es más que eso. Y bueno, pero valió la pena por toda la emoción sentida. Bueno, siendo el comienzo de una deliciosa adicción por salir con los tímpanos volados. Y bueno, a un acúfero de puta madre. Cada 8 días. No hay nada como sentir la euforia de un toquín. Es obvio que algunos sufrimos extrañando dichos eventos actualmente. No imagino cómo serán los futuros conciertos realmente. Si seguirá la distancia,
póngale,
la no
sí
distancia,
sí,
la no sé qué. Pero con cariño, desde el Chanchódromo de Ciudad de México, se despide el Raspe.
Cuando te pones a recordar cómo se siente regresar de un concierto a la medianoche en una ciudad desierta. Cuando recuerdas las piernas cansadas y la sensación de que todo ese sacrificio había valido la pena. Cuando caes en la cuenta de que llevas demasiado tiempo sin dormir y te convences de que ya habrá mucho tiempo para eso. Eso es rock. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Cuautitlán llega el campeón sin corona.
¡Costa campeón!
¡Costa campeón! Bueno, hola amigos de la nave más chingona que ha existido. Les saluda su carnal, el campeón sin corona, desde la aún lluviosa Cuautitlán. Bueno, esta vez con la historia de mi primer concierto. El Circo de Maldita Vecindad se editó en septiembre de 1991.
Sí que sí.
Bueno, y seguramente por alguna estación de radio habrá llegado Kumbala o Pachuco a mis oídos, y bueno, tal fue el impacto que hice lo que nunca antes había hecho y que después se convertiría en una especie de adicción. Compré en el tianguis cercano el cassette.
Sí, que sí.
Sí, bueno, cassette que no paraba de escuchar una y otra vez en la casa, en el coche de mi padre, cuando íbamos a algún lado, en la casa de mis amigos. Recuerdo visitas a la casa de mi abuelita, cuando, para no aburrirnos, el Xochu y yo nos metíamos al coche de mi papá a escuchar el Circo de Maldita Vecindad,
sí, sí.
Y los hijos del quinto patio, ¿verdad? Bueno, en aquel entonces, entre 1991 y 1992, ya había tenido, habría unos 10 o 11 años tendría yo, pero ese cassette en verdad llegó a definir parte de lo que soy en la actualidad. La ciudad, el barrio, sus personajes, la estética, un pachuco a pleno, quien conoce al campeón sin corona, ¿verdad? Bueno, y simplemente si tuviéramos que señalar qué disco fue el que más ha determinado nuestro ser, sin duda sería el Circo de la Maldita Vecindad. Recuerdo que era un domingo por la tarde y una de mis labores era lavar el coche de mi jefe, es decir, de mi padre.
Sí que
ahí sí.
Sí.
Y bueno, cuando llegaron mis amigos de la cuadra por mí y me dijeron, vente, vamos al Parque de las Esculturas, va a estar tocando gratis la Maldita Vecindad.
No mames,
yo abrí los ojos como un 2 de oro de la baraja española,
no mames.
Solté el estropajo que tenía en el balde con espuma y dije, no puedo creer lo que esto, creer. Corro a pedirle permiso a mi padre.
Ajá.
Y señoras y señores, me mandó directo a la chingada.
Chale.
No pude ver a la Maldita Vecindad.
Chale.
A menos en aquella ocasión. Me dijo, ¿terminaste de lavar el carro, güey? Y yo le dije, no, papá, pero luego lo termino cuando luego lo termino nada. Terminas el... Y así, no pude ir.
Sí.
Me dice, con...
Uno luego se le pasa, pero uno, bueno, en ese momento
lo odia. El odio es terrible. Me tocó el peor padre del mundo. ¿Por qué la desdicha eterna? Hemos conocido en los aterrizajes la relación del campeón Cicorona y el padre, y parece que eso ha sido perdonado.
Sí, evidentemente.
Se quieren mucho, son muy cómplices y ahí andan. De hecho, deben haber ido a ver juntos la maldita vecindad en algún momento. Pero bueno, en ese momento, odio. O sea, yo lavaba el carro, pero con un odio casi le saco la pintura. Sí, bueno, tuvieron que pasar 6 o 7 años más para acudir a mi primer concierto. Y ese primer concierto fue Iron Maiden en el Palacio de los Deportes. Tocó ahí con Los Ángeles del Infierno, que hemos nombrado en algún programa aquí. Y bueno, qué culero mi jefe, ¿no? Sí, la neta, cada que lo recuerdo se me parte el corazón y me da ganas de ir a buscarlo y decirle, jefe, ¿por qué lo hiciste? Pero así las cosas, les quiere su amigo, el campeón sin corona.
Abrazo, campeón.
Damas y caballeros, llega Martíncho de Unión República Oriental del Uruguay.
¿Cómo está, Martíncho?
Dice, ¿qué onda, nave? ¿Cómo están? Hoy paso por aquí para contarles una cosa. Como, por ejemplo, que en 2 meses quedo sin laburo, quedo sin trabajo, sí, porque sufro las consecuencias del nuevo gobierno que ya va 1 año y pico en el poder en Uruguay. Desmantelaron la mayoría de los programas sociales que existían y eso quiere decir que es, bueno, en el que trabajé durante los últimos 11 años, deja de existir también. Pronto estaré con algún emprendimiento si no consigo otro trabajo. En cuanto eso sucede, bueno, estoy estudiando para poder terminar el secundario que había quedado pendiente. Vio unos en... embarca en otros proyectos, tener hijos, esas cosas, dice, ah, no, pero no terminé.
Y bueno.
Ordenémonos, siempre hay tiempo. Bueno, participo de un plan que me permite en pocos meses poder hacer 5.º y 6.º para poder terminar los estudios que normalmente uno termina a los 18 años. De esta manera tendré más chances de participar en esos llamados que exigen liceo terminado.
Claro.
¿No? Liceo es la secundaria, la prepa terminada en Uruguay. Bueno, también les cuento que estoy ultra vacunado. ¡Super chat!
¡Ah, qué chingón, güey!
Super vacunado, con 2 dosis de Sinovac, 1/3 de Pfizer.
Ah, está vacunadísimo, sí.
Bueno, no, es el más vacunado del mundo. Y una contra la gripe H1N1.
Bien, por las dudas.
Por si las dudas, claro, sí. Así que a esta altura, creo que si agarro coronavirus, va a quedar como Bolsonaro diciendo una gripeciña. Hay mucho más para contar sobre el padecimiento que es tener un gobierno multicolor actual de políticos tan, tan básicos de la vieja escuela. De dije cosas que no iba a decir ni iba a hacer, pero las hago. Y solo para que me votaron y ahora las hago igual y me la pelan. En fin. Cosas clásicas. Están increíbles los radioteatros de los viernes. Muchas gracias por eso y brindo por muchos más. Abrazo uruguayo para todos. Gracias,
bueno,
querido Martín.
Ya pensamos que va a ser por temporada, serán aproximadamente 10.
Efectivamente.
Sé que sí.
Sí. Aproximadamente 10. Hagan los cálculos de cuántos van, digo, claro, porque quedan pocos. Pero bueno, serán por temporada. Retornarán, pero les agradecemos muchísimo las palabras de aliento para con todo esto. Igual el Millo de Mérida, Yucatán, ha llegado con palabras muy generosas. Dice, me los imaginaba como la serie Peaky Blinders en el especial de Pizza estilo Chicago. Serie que, aclaro, tenemos muchas ganas de ver, no hemos tenido tiempo y no la hemos visto. Digo, por si alguno dice, ya sé dónde sacar. Andan plagiando las series que ven. No del todo, digo. No vimos Peaky Blinders. Sí, hay que verla. Se van acumulando luego temporadas y uno se le hace más cuesta arriba. Muchas gracias, Millo, de Mérida, Yucatán, por tus palabras y tu aliento también para con los especiales estos de viajes en el tiempo de los viernes. Señoras y señores, de esta manera ingresamos al campeonato remasterizado, ecológico, sin óptico, aminoácido, ferviente, erótico y particular del Chistoretongo con nuestro jurado ilustre, el señor Lagartija.
Ciudadanos del reino oscuro, decadente y macabro que lidero, hoy es día de nombramientos.
Nombramientos, los lagartus magnificent de la oscuridad más profunda de las profundidades. ¿Qué hará? ¿Qué nombramientos? ¿De
es
qué
tiempo
está hablando?
De renovación, momento de reorientar las políticas del reino, así que unos cambios en los ministerios, secretarías y la corte.
¡Ah, Lord Lagartus! Un giro popular a su gobierno de tiranía y corrupción. ¿Nos parece bien?
Sí. El nuevo ministro de Hacienda será mi tío Hortensio. A seguridad van a ir mis primos Ricardo y Julieto. La Secretaría de Defensa quedará a cargo de mi tía Patricia Juana.
¡Nepotismo! ¡Nepotismo! ¡Esto es un escándalo! ¡Mafias familiares!
Silencio,
¿cuánto vamos a permitir esto?
¡Silencio, por favor! La Corte Suprema quedará presidida por mi sobrino Julio Bodoque. Y el Ministerio Público quedará bajo el mando de mi hermana Carlota.
¡Carlota, las pelotas! ¡Vamos a resistir! Esto será denunciado internacionalmente. El periodismo debe saber que estamos bajo una dictadura sangrienta. El nepotismo de una mafia familiar, de amigos, compadres, cuñados. Queremos transparencia institucional. Sabe que queremos justicia ecuánime. Sabe lo que vamos a luchar para alcanzar una democracia participativa. Respeto a la Constitución.
Sí.
Respeto todo a las instituciones.
Todo eso. Pero, para usted, había pensado la embajada de Francia.
¿Para mí, querido líder?
Sí, para usted. ¿Sabe francés, verdad?
Ni una palabra, pero me honra, Lord Magnificence. Usted es un líder único, piadoso, generoso.
Sí, gracias.
De todo corazón.
Ahora,
realmente,
déjeme que debo seguir repartiendo el poder, reconfigurando ministerios y secretarías.
Sí, pero querido líder, antes que todo eso, mientras va haciendo eso, no podría atender el campeonato del chistorete.
Claro que sí. Será un placer. ¿Están listos? Entonces, ¡pásenle!
Hola, ¿qué tal, amigos? Soy el Unicator de Santander, España.
Unicator, su chistorete, por favor.
Un borracho está haciendo pis en la calle, está orinando, y pasa una señora y dice: ¡Ay, qué horror! ¡Qué monstruo! ¡Qué salvajada! Y el borracho le dice: tranquila, lo tengo agarrado del cuello. Este no se escapa, pero bueno. Pandemia global, ¿entiende? Hay prohibiciones de salir a las calles con pena de multa. Día 3 de la cuarentena. Mi mujer me ha dicho que salga a la calle, que ella paga la multa, que no hay ningún problema,
favor,
que ellos ve, que ella corre con todos los gastos, pero por favor, que ella no soporta que esté dentro de la casa. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy yo, el Dagre de Leromex.
Su chistorete, por favor.
Bueno, al terminar la consulta, mientras la paciente se viste, le dice al doctor: doctor, no está mi tanga. Sí, es que yo no he visto su tanga. Cuando llegó aquí al consultorio: doctor, no está mi tanga. Bueno, yo no he visto su tanga. Pero en verdad no está mi tanga, doctor. O sea, señora, señorita, no sé cómo decirle.
Claro.
Realmente su tanga. Voy a llamar a mi abogado, dice ella. No, señora, no creo que sea necesario que llame a su abogado solo porque no encuentra la tanga. Sí, permítame. Hola, abogado. Sí, de casualidad dejé mi tanga en su oficina porque aquí el doctor no la tiene.
No la
yo
tiene,
dice
sí,
que cuando
sí,
llegué
sí,
ya no la tenía puesta. Entonces, como vine de allí, digo: sí, no, no es para sentar una denuncia,
no, mucho menos, pero no sé dónde tengo la cabeza.
Sí, hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy el Dark Dante.
Dark Dante, su chistorete.
Una señora se encuentra en labor de parto quejándose de los intensos dolores a punto de dar a luz. Su marido la toma de la mano para reconfortarla. Cuando el bebé nace, después de un gran esfuerzo de la madre, da su primer llanto. Los padres sonríen felices y se abrazan con mirada de ternura. Enseguida el doctor lo revisa meticulosamente, cerciorándose que esté sano y salvo. De pronto queda estupefacto al ver que tiene un pene de 30 centímetros. Lo mira unos segundos, mueve la cabeza en señal negativa. Los padres lo miran preocupados y le dice: papá, ¿qué pasa, doctor? Vamos a tener que sacrificar a este bebé, exclama. ¡No! Pero, doctor, ¿por qué querría matar a nuestro bebé? Por pasado de verga, mire usted.
Es
un chiste muy mexicano, pero así lo van a entender. Es de Salom. Si lo quiere contar delante de la tía, de la señora, de gente embarazada, está fantástico. Hola, ¿qué tal? De Cochabamba, Bolivia, y al ratifique.
Lleva
más del Dagre. Tenemos a... sí,
ya tenemos a... concurso de chistoletes al Dagre por el abogado, y se gana una tanga bordada con el rostro de Andrés Manuel.
Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com, o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti.
desde Tlapulhagua, México y al Mochilio.
¿Cómo está, Mochilio?
Hola, amigos.
¿Qué dice, güey?
Hace poco, ustedes relativamente poco, hablaron de Chavela Vargas.
Ajá, sí, que sí.
En efecto. Y ya que estamos hablando de conciertos de Chavela Vargas y demás, cuando escuché que Chavela Vargas cantaba canciones de José Alfredo Jiménez, vino a mi mente la historia que mi padre cuenta. Su tío, el señor Lino, trabajaba en la Lotería Nacional. Sí, y ganaba muy bien y compraba las series completas de algunos números. Se sacó la lotería con la serie completa dos veces.
Wow.
Bueno, es un chingo de lana, o sea, ganaba muy bien.
Sí que sí.
Y realmente un afortunado. Ajá. Qué afortunado eres, tío Lino, pero qué afortunado eres. Bueno, la cuestión es que compró televisiones, departamentos, autos, entre otras cosas. Ya lo super envidio al tío Lino.
Sí, no manches,
mames. Bueno, y viajaba cada fin de semana de la Ciudad de México a El Oro, Estado de México.
Ajá.
En su WIC, tenía un WIC. Un WIC es como decirle hoy, tenía un Mercedes super no sé qué.
Ajá.
Bueno, en su WIC, donde le esperaban sus familiares, sus caballos, sus tacos dorados, mucha bebida. Y no se perdía el boxeo los sábados por la noche, cuando el Toluco López era el campeón salido de esa localidad del Oro. Todo esto en la casa que construyó. Bueno, tenía una frase: los problemas y los negocios se arreglan en la cama o en la mesa.
Ajá.
Esa era la frase del tío Lino,
claro,
que hizo su dinero.
Sí,
y hoy ya estoy sospechando, no tan transparentemente,
pero bueno,
vamos. Sí, vivía en la colonia Doctores.
Ajá.
Y cuando era, bueno, cuando era un lugar exclusivo y era amigo de toreros, de artistas, los que en los países donde no hay mucha cultura de tauromancia, o sea, de corrida de toros y demás, a lo mejor desconocen que el torero en España, en México, en Colombia, en lugares de mucha cultura, claro, es una es una eminencia, vio, que a tu mesa haya un cura, un militar, un torero y,
en esa época,
y un político, era como que tu mesa estaba completa de la crema y nata de la sociedad. Bueno, la cuestión es que sí, amigo de toreros, de artistas, de políticos y otras personalidades de la época. Entre ellos estaba José Alfredo Jiménez, con quien se ponía unas borracheras ancestrales y cerraban las cantinas para que fuera exclusiva la fiesta. Decía que era su gallo y a la vez su ahijado. En las cosas de la familia había objetos personales de José Alfredo, sí, que no sé dónde hayan quedado. Bueno, el que estuvo buzo y el tuvo más ojo y estuvo más listo, lo debe estar disponible ahí en eBay por una módica suma o así. Bueno, Nave, ya después les cuento más de él. Un abrazo grande, está muy interesante. A veces estas cosas se tiñen con un halo de fantasía.
Poquito, ¿no?
Digo,
claro,
el tío Lino. El tío Lino. A ver fotos, tío Lino.
Claro, claro.
Si el tío Lino ahí aparecía con sus fotos y sus testigos,
bueno,
más que creíble.
Claro,
un abrazo grande para Mochilio de Tlapulhagua, México. Y claro que queremos más historias de José Alfredo Jiménez. Señoras y señores, llega el Esqueleto Humano de Ciudad de México.
¿Cómo está, Esqueleto Humano?
Bueno, bueno, banda, ¿cómo están?
Pues,
el día de hoy, con tanto mame de lo paranormal. No, el día de hoy no. El día de ayer.
Ya, claro.
Sí, me hicieron acordar la última casa de mi familia.
Ajá.
Sí, hace aproximadamente 7 años que mi familia se desintegró y en el último lugar que mis padres vivieron juntos, sucedió algo muy particular.
Ah, chale.
Sí, mis padres y hermano más chicos aseguraban que en la casa de Playa del Carmen habitaba un fantasma de una niña con quien convivían. Sin embargo, y contrario a lo que podrían pensar, mi familia estaba tan harta de todo, que iba valiendo madres en nuestra vida, que en lugar de espantarse por las desapariciones de cosas que podríamos adjudicar a los duendes, las miradas desde los muros o espectros que cruzaban la casa mientras veíamos una película, o los descensos repentinos de las temperaturas en el ambiente, solo decían: niña, por favor, regresa lo que te llevaste. O decían: niña, ya no estés jugando conmigo porque eso no me divierte. O sea, la preocupación en realidad era el divorcio vincular.
Totalmente, todo el desmadre que se venía.
Y, el fantasma de la niña como que trataba de imponerse.
Claro, claro.
Decía: puta, aquí nadie se espanta. Y dice: no, ya la vida nos ha espantado.
Ya que vendan la
suficiente
casa y que vengan otros, porque esto es aburridísimo.
Va con la niña a la casa. Así que con la apatía de alguien que no puede con su propia vida, la niña y mi familia, bueno, convivieron pacíficamente durante todo todo el tiempo que estuvieron ahí. Ajá, sí. Bueno, como ven, banda, los fantasmas parece que asustan solo a quienes tienen cabeza para asustarse, ajá, tiempo para asustarse. Póngale. Y disponibilidad para asustarse. Sí, sí. Porque nosotros como que estamos en otro pedo. Bueno, un abrazo fuerte y espero que sigan muy bien, como, bueno, para que los fantasmas los asusten. Hasta la próxima, dice el esqueleto humano desde Ciudad de México.
Abrazo, güey.
Damas y caballeros, llega Liz la resiliente de Morelia, Michoacán.
¿Cómo está, Liz?
Queridos míos, ¿cómo están?
Pues muy bien.
Saludos y besos para todos en la nave. Esta vez quiero contarles, mis amores, que exactamente el día de hoy, es mi cumpleaños.
¡Felicidades! ¡Hay pastel!
¡Hay pastel!
¡Qué
pastel,
chido!
Pastel.
Sí.
Y pues saben, a mí siempre me ha gustado celebrar mi cumpleaños reunido con mis amigos, que son muy pocos, y con mi familia, que hoy día también se ha reducido, pero no importa, están los que son y son los que están.
Claro que sí.
Hoy mi círculo sociofamiliar se reduce a apenas unas cuantas personas y honestamente tampoco creo que me falten. No sé si eso sea malo, digo, los más allegados están, tíos, primos y demás. Hasta del Face me han bloqueado. Bueno, cuando ya, ajá, los parientes la bloquean a una, sí, del Face, yo, sí, creo, bueno, que le hacen un favor, sí, que diga, sí, Liz la resiliente, y ella lo considera así también. Así que bueno, tal vez en mis 42 años me he dado cuenta de aquella frase de menos es más. En fin, con que los amo y necesito entre ellos a ustedes, son suficientes. Espero que estén muy bien y pronto les vuelvo a escribir. Mientras tanto, sean felices. Los amo con toda mi alma. Hasta pronto, querida nave.
Muchas, dice, felicidades. Tenemos fiesta esta noche. Perfecto.
Sí, hace una mención aquí a alguien. Ajá. Dice, estará mi Frankie, mi madre, mis hijos y con ello ya creo que es suficiente. Y así que bueno, con la gente que quiere celebrarlo, sí, es con lo que uno debe celebrar. Así que feliz cumpleaños a la querida Liz la resiliente, ahí en Morelia, Michoacán. Un beso grande para ella.
Es natural que no le desees lo mejor después de haberte dicho que conoció a otro y que será mejor distanciarse un tiempo. En caso de que el mundo se desintegre, se suma a la campaña en defensa de la naturaleza.
Desde La Paz, Baja California Sur, México, y al Tiradero de Pintura.
¿Cómo está, Tiradero de Pintura?
Es la primera vez que escribo y quiero desintegrarme como el Tiradero de Pintura.
Tiradero de Pintura.
Y había Tiradero de Pintura que al señor Lartija no le sentó así como...
No, ya lo voy
cachando. Guante a la mano.
¿Cómo está, Tiradero?
Ya que soy pintor, dice. Así que bueno, pusieron, pues hago murales. Y aunque a veces, ajá, dejo un montón de manchas de pintura, aparte del apodo, es mi nombre. Me gusta, justamente me gusta mucho el programa y apenas empieza la intro del programa, esto me inspira a ponerme a pintar.
¡Ah, qué chingón!
¡Oh, producción!
Y pinta chido, güey.
Sí, pinta muy chido.
Sí que sí.
Hemos comentado algo anticipado, ajá, justamente. Hay unos tomatitos en la playa,
sí,
que unos jitomates tomando el sol, ajá, que nos han cautivado.
Sí.
Y una imagen de una taquería,
ajá,
donde está todo vacío, es como una situación distópica, un futuro así, ajá, apocalíptico, ajá, donde los animales,
sí,
cabritos y demás, vacas y demás,
póngale,
justamente,
sí,
productos vivos,
ajá,
y en pie de los de la taquería, e invaden esa taquería y se la van devorando.
Una imagen quizás pandémica.
Una imagen quizás pandémica.
De los comienzos.
Sí, es verdad,
¿no?
Como los animalitos,
sí que sí,
iban recuperando espacios,
ajá,
¿no? En la naturaleza. Bueno, muy
chidos, muy bonitos.
Muy bonitos,
sí, 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 sí.
Realmente
una
felicitaciones.
Una paleta de colores muy Dalí, me, uh-huh, pareció a mí.
Sí, ¿no?
Me gusta mucho.
Las tonalidades,
sí, sí,
y demás.
Sí, sí, sí.
Y un muy, muy atinado pincel. Así que lo felicitamos, querido amigo, y nos alegra mucho que lo acompañemos en esos momentos de inspiración. Realmente, díganos también en qué dirección, si podemos disfrutar de sus pinturas,
póngale,
y de sus,
claro,
creaciones. Más allá que imaginamos que siendo muralista, también puede dar alguna dirección física,
claro,
donde podemos pasar por esa calle, ¿no?
Qué chingón,
ahí en
qué chingón.
Baja California Sur, en La Paz. Bueno, hace unos años el Marcio Late me recomendó su programa, pero apenas lo empecé a escuchar con la pandemia y confieso que he vuelto fan del programa, incluso ya pegué mis stickers por La Paz, Baja California, México. ¡Impresionante!
Qué chido,
bueno, quiero unirme al tren del mame de los conciertos.
Ajá, claro.
Sí, verán, hace algunos años fui a visitar a mis hermanos a Ciudad de México y aclaro que somos una familia un poco rara. Al llegar a la ciudad me recibieron los dos en el aeropuerto de una una manera muy sospechosa, digamos. Me dijeron, te tenemos una sorpresa. Bueno, entonces me subieron un taxi y ya en el taxi, ante mi insistencia, me dijeron que íbamos al concierto de un grupo que me gusta mucho. Aunque me aclararon de que luego yo les tenía que pagar mi boleto, ¿no? Entonces, bueno, total emocionado, les estuve diciendo nombres de grupos que realmente me gustan.
Pues claro, sí.
En ese momento yo era más rockero que hoy. Y les dije, La Maldita Vecindad, no, La Barranca, no, Café Tacuba, La Cuca, La Lupita. Y a todos me decían, nel. Yo así de, oh, Los Cadillacs, Las Ultrasónicas, Los Caifanes, a Víctimas del Doctor Cerebro, ¿verdad? Y no, pero no atinaba ninguno. Por lo que me fue dando desconfianza ya. Pues dije,
¿A dónde me están llevando?
Sí. ¿No? O sea, a mí no me mama la trova. Sí, entonces, sí. Bueno, pues caí en cuenta de que era el Día del Amor y la Amistad. Había llegado al aeropuerto un 14 de febrero. Ajá. ¿Qué rockero tiene un concierto el 14 de febrero, amigos? Total, seguí insistiendo durante todo el camino. Creo que incluso saqué mi reproductor de música y les pregunté por todos los grupos que ahí tenía. Pero no era ninguno de ellos. Yo, ya que, bueno, estaba a punto de llegar al Auditorio Nacional. Bueno, si es Auditorio Nacional, ajá, es una banda importante y realmente, sí, ¿no? Bueno, y al ver que no atinaba ninguno de los nombres, me confesaron que íbamos a ver a... ¡Maná! ¡Oye, mi amor! ¡No me digas que no! ¡Chale! Bueno, podríamos hacer aquí un paréntesis de por qué Maná es una de las bandas más exitosas de todos los tiempos de México. Sí. Pero nadie está listo para esa plática, en realidad, ni siquiera nosotros. Así que, pero bueno, ante el silencio sepulcral, con un poco de pena, me dijeron que pensaban que sí me gustaba. Y pues no hay que pensar por el otro.
No, esas sorpresas no jalan.
Es que el Fer es medio rockero. No, ¿de dónde, cabrón? Bueno, y así. Y pues la verdad es que nunca me han gustado, pero no sé de dónde lo sacaron. Total, fui llevado a la fuerza.
Y tuvo que pagarlo.
Y sí, con la fuerza del amor a un concierto de Maná un 14 de febrero. Fue todo muy extraño, porque los tres estábamos vestidos de negro, bien rockers y todo el pedo, y el lugar estaba repleto de chavas super fresas y sus novios, que las acompañaban con cara de, estoy obligado, y algunos no, así por placer. Bueno, mariposa traicionera. La cuestión es que, aunque en general no me gustó el concierto, nunca olvidaré el momento que se quedó únicamente el baterista de Maná en el escenario tocando un solo, y de repente bajó en una cubeta con hielos una cerveza que él se tomó mientras seguía tocando. Fue el momento rockero.
Ah, mire, claro.
Totalmente. Ajá. O sea, ¿qué pedo? Pensé yo. ¿Entre qué clase de espectáculo es esto? Está todo muy raro. Bueno, y bueno, qué buena idea. En fin, bueno, me despido con ustedes y ya también desconfío de la gente que no toma, ¿eh? Me extendí un poco, ya sé. Espero que no se coman mi mensaje las focas. Pero bueno, les abajo con un mail, en una cuerdita, un canastón, pelechando de cervezas de pecho amarillo. Vienen. Les dejo uno de mis trabajos, es lo que comentamos previamente. Se despide el tiradero de pintura desde La Paz, Baja California Sur. Un abrazo grande, querido amigo.
Abrazo, güey.
Señoras y señores, llega con ustedes el capitán Paul Jiménez de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
¿Cómo está, capitán?
Bueno, tengan un saludo cordial.
Muchas gracias.
Usted está con Campanita.
Sí, capitán.
Se me hace que Campanita vio un vaso mezclador, una caja de botánicos, unas cosas, una copa oficial de nuestro gym.
Pero qué agradable.
Industrial. Al favorito, vio cosas.
Qué bien todo.
Campanita, capitán, se fue para allá. Ajá, directamente. Sí. Hablaremos de todo esto. Esto no puede pasar desapercibido. Sí. No me parece que nos vamos todos para allá con Campanita y con usted. Un abrazo grande para el capitán Paul Jiménez de Santa Cruz de la Sierra. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Oh, sí, güey. Está toda la banda.
Y brindamos. ¡Hayas! Brindamos por Marco, por Clau, por el tapicero de Morón, por el cimarrón de Golden Colorado, por el J. Paulus, por el Inti, por el juguetero, por Aurorita, por la chica que le gusta el porno, por la Patiño del Mal, por el pinche greñudo, por la rebelde sin causa, por el Foco, por el Aaron Cravioto, por el Johncito, por Ana Molly, por el
Esco.
Y así nos despedimos, porque por derecho, por donde somos nosotros, por se escucha a través de la red de retransmisoras, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo zumbadora.
Zumbadora.
Sí, laboriosa, voladora.
enojada y atacando. ¡Ah, chale! Como las abejas bolivianas, güey.
Las abejas bolivianas son terribles. Las abejas bolivianas son terribles. Abejas bolivianas atacaron a futbolistas.
Bueno, bueno.
Sí, bueno, perturbadas.
Las abejas supuestamente no atacan.
No, pero aquí hubo un problema.
Cosa, claro.
O mal identificaron las abejas y eran otra cosa. Póngale. O no sé qué pedo.
No, quizás le chingaron algo.
En realidad decían que estaban perturbadas por el bullicio que generó el partido, porque era partido, fue gente.
Póngale misa. Todo,
sí. No sé dónde estaban, pero entre el partido fue entre Atlético Warnes y Municipal Pailón.
Mire usted.
Estaban jugando, no tengo el resultado de cómo terminó el partido, me parece que fue suspendido, digo, porque la gente del deporte vio le interesa esto. ¿Cómo van a dar una información?
Sí,
no me dan el resultado, había apuestas. Bueno, se celebró el domingo pasado.
Sí, para mí le chingaron sus
en
casitas.
En el estadio Edgar Peña Gutiérrez de la ciudad de Warnes, Bolivia. Yo fui a buscar el mapa porque dije, ¿qué pedo? ¿Dónde pasó esto? Bueno, es al norte de Santa Cruz de la Sierra.
Mire.
Y ahí dije, y sí, claro. Y sí, cabrón. Y agradezca que fueron las abejas y no los atacó, no sé, un dinosaurio, algo, algo así, porque la naturaleza ahí se expresa de una manera colosal. Bueno, un enjambre de miles de abejas atacó a los jugadores y obligó a interrumpir el juego por no menos de 20 minutos. Muchos futbolistas se vieron, complicados con buscar refugio. Estaban en el descampado absoluto. Se hicieron cuerpo a tierra, pecho a tierra ahí en medio de la cancha, cubriéndose la cara con las manos, incluso luchando a golpes contra los insectos invasores que terminaron imponiéndose. Compañeros afortunados que ellos los ayudaron. Bueno, se informó que tres jugadores de todos estos sufrieron serias picaduras y tenían el rostro bastante inflamado.
Qué feo, wey, no mames.
Yo creo que más que todo fue la peda industrial que se pusieron. Sabemos que el boliviano luego de un fulbito le da rudo. Y cuando llegaron le explicaron a sus, sus odichas y sus odichos que la cuestión era que las abejas,
¿vio? Abejas, sí.
Pero bueno, nadie ha salido herido en este video, mucho menos las abejas. Nosotros nos reencontraremos el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Lisla Resiliente. Feliz cumpleaños para ella.
Grande.
Hasta ahí, hasta Michoacán. Damas y caballeros, nada más que agregar esto. Ha sido, como siempre, un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.